Buenos días, buena semana a todos.
Oye, ¿qué te parece que en el año 91 España fuera el centro del universo tal día como hoy, con una conferencia de paz, intentando llegar a un acuerdo en Próximo Oriente y que además se firmara el tratado del Antártico el mismo día, en el año 91? Éramos el centro del universo, poquito antes de la Olimpiada, poquito antes de la Expo 92. ¿Qué tiempos aquellos, Felipe González, de presidente?
Felipe González, el presidente, la consolidación de un proyecto de país que miraba hacia adentro, que se modernizaba dentro y miraba hacia afuera y era influyente en el mundo, ¿no? En ese momento, dos líderes, uno palestino, Yasser Arafat y Isaac Rabin, eran los líderes máximos de Israel y Palestina y habían acordado buscar un camino de soluciones con el padre de George Bush, que fue vicepresidente americano y que era el maestro de ceremonias en aquel momento, ¿no? Realmente ahí la política americana y la política española se encontraron y fueron capaces de poner en marcha ese encuentro que fue muy importante para los siguientes años. Desgraciadamente, los halcones en el gobierno israelí han devastado todos los acuerdos que en aquel momento se construyeron, han ninguneado a la población palestina, los han masacrado en sus territorios, han ido ocupando los colonos más radicales, los israelitas más radicales, los centros de poder en el gobierno y en la zona de Cisjordania, y han, digamos, dinamitado todas las posibilidades de paz que había entre árabes o palestinos e israelitas.
Una pena, porque la verdad que aquella época parecía que el fin del conflicto en Oriente Próximo estaba cerca, pero fíjate tú que casi 30 años después, 32 años después, mira cómo estamos.
Aunque cuesta ser optimista, cuesta muchísimo al ver los bombardeos de Gaza, hay un momento en que tiene que haber un punto de inflexión, o estamos todos muertos, ¿no?, que es la otra opción, ¿no? Y en ese momento de inflexión tendrá que llegar, y en ese punto de llegada, las fuerzas progresistas israelitas, que también existen, las familias de los secuestrados, las fuerzas que han cuestionado las políticas de Netanyahu, yo creo que llegarán al gobierno, le pasarán la factura a Netanyahu y habrá un cambio de tercio en Israel, ¿no? Necesariamente tiene que ser así. Quizá tenemos que observar también cómo ha reaccionado la comunidad internacional, ¿no? Cuando hay un acto terrorista, cuando hubo actos terroristas en España, lo que se busca es localizar los culpables, detenerlos y juzgarlos. En este caso, no se busca eso. Se busca, se habla del derecho a la defensa de Israel. Yo creo que nos hemos engañado nosotros mismos con ese derecho a la defensa. Si fue un acto terrorista, lo lógico era localizar los culpables y juzgarlos, no vengarse en la población gazatí. Hay un problema aquí de la mentalidad de parte de Israel, de parte del pueblo judío, de venganza, el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Y esto nos lleva a estas situaciones, y a ellos les va a llevar también una espiral de muerte que no va a acabar, por supuesto, cuando acabe la guerra de Gaza, sino que va a tener que continuar, porque el mundo árabe no va a perdonar fácilmente esta situación.
¿Sabes lo que pasa, Soli? Que ellos lo saben. Me refiero a los dirigentes israelitas actuales, lo saben. Pero alimentan la cultura del odio, cosa que yo no llego a entender. Porque lo que tú vas a hacer, yo lo compro ahora mismo. Es decir, un ataque terrorista se paga con una investigación, una detención de los culpables y castigarlos de acuerdo a las leyes de donde hayan cometido los delitos. Aunque sean las penas de muerte. Es decir, vamos a respetar las reglas de juego que se tengan dadas. Pero es que esto es un exterminio de una población. Si no duele lo mismo.
El supremacismo, hay una corriente que es el supremacismo humano, de unos humanos sobre otros humanos. El supremacismo blanco, por ejemplo, que ha sido muy importante, lo hemos visto en el nazismo, no es más que un supremacismo elevado a la quinta potencia, ¿no? El supremacismo en Estados Unidos, el Ku Klux Klan y todo lo que significa el machaqueo cultural y social individual de los negros en Estados Unidos, ¿no? Lo vimos en Sudáfrica, ¿no? El apartheid, y ahora lo estamos viendo por parte del gobierno israelí en Gaza, ¿no? Es el supremacismo, unos creen que son superiores a otros, lo hemos visto los talibanes, ¿no? Los talibanes, hombres, se creen superiores a las personas que son mujeres, ¿no? o en Irán, también lo vemos en Irán, o en algunas regiones de China donde el gobierno chino ha arrasado con población musulmana, ¿no? O también lo vemos cómo se agita ese supremacismo ruso frente a los ucranios, ¿no? El ser humano tiene esa tendencia maniquea de considerar superiores a unos respecto a otros, y eso es lo que explica en buena medida los destrozos que hacemos de nuestras sociedades.
Pues hablando de las diferencias, parece ser que nuestro querido presidente en funciones, el señor Sánchez, va a consultar con las bases del Partido Socialista el futuro de este país. También hay un poco de supremacismo ahí, ¿no? Porque el que esté afiliado y pague la cuota tiene más derecho que yo de decidir sobre el futuro de España.
Bueno, realmente no es así, ¿no? Vamos a ver, lo que hace Pedro Sánchez es consultarle a las bases socialistas si están dispuestas a pasar el calvario de la crítica de la derecha española, que ya lo vimos ayer en la Plaza de Colón, ante la mano de Vox y en Málaga.
Y la que nos espera, José Luis, y la que nos espera, porque esto va a ser, parece, os están advirtiendo que va a ser continuo.
Sí, 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 esto va a ser fuerte. Pero también lo que le está pidiendo Pedro Sánchez a la militancia, ya hablando claramente de amnistía, porque ya ayer o anteayer, ayer en Cataluña, Salvador Illa, y anteayer en el Comité Federal en Madrid, Pedro Sánchez dejaron claro que hay una posibilidad de gobierno, que esa posibilidad de gobierno se sustancia en el programa que se ha presentado la misma semana con Sumar, que comentamos el otro día, y se sustancia igualmente en una amnistía para Cataluña, para los implicados en el proceso catalán, que supone un punto y aparte en esa crisis que nos ha debilitado durante muchos años ya. Así que esto no es de hoy, esto viene desde el 2011 y más de 10 años donde Cataluña ha estado sometida a un vaivén que nos ha empobrecido a todos, a los catalanes primero, pero también al resto de los españoles. Entonces yo creo que aquí Pedro Sánchez ya se ha mirado al espejo radicalmente, se ha dicho a sí mismo la verdad de lo que hay entre manos y nos ha contado que va a ser de la necesidad virtud, ¿no? Lo que ha dicho con sus propias palabras, ¿no? Es decir, tengo la necesidad para poder hacer un gobierno progresista, hay que hacer una alianza con los independentistas y es la única forma de parar un gobierno con la ultraderecha española, ¿no? Bueno, pues los militantes socialistas tienen que decidir sobre esto, sobre si prefieren que haya elecciones de nuevo con el riesgo de que gobierne PP con Vox, como está gobernando en muchos sitios y ya sabemos cómo se gobierna, cómo manejan los gobiernos estos partidos, o intentamos una solución donde hay unas bases muy sólidas del acuerdo con Sumar y una situación que hay que abordar, que no se esperaba abordar en este momento, si Pedro Sánchez lo ha reconocido, si él no quería en este momento abordar la necesaria amnistía en Cataluña para resolver definitivamente el problema, o por lo menos para resolverlo durante un par de decenios, y ha tenido que verse ante esa situación y la está asumiendo, y hay posibilidades de que muy pronto, en el mes de noviembre, tengamos un nuevo gobierno con una ley de amnistía que tiene que ser constitucional, porque no se puede negociar fuera de la Constitución. Y eso lo saben los independentistas, lo sabe Puigdemont, lo saben todos, ¿no? Y también lo sabe el PP, también lo sabe Vox, que no es el discurso del PP que un día Feijóo se levanta y habla contra Sánchez y al día siguiente habla a favor de Puigdemont y dice que es un señor con mucha palabra. Es decir, que sabemos también que el PP está buscando la manera de que en el futuro se pueda entender con los movimientos independentistas, que esperemos que se conviertan, que se reconviertan al nacionalismo de Jordi Pujol, ¿no? Que esperemos que se reconviertan a la democracia española y que sean capaces de integrarse respetando sus propias señas de identidad. Nadie les dice que dejen de ser independentistas. Lo que estamos diciendo es que respeten el Estado de Derecho, que es de lo que estamos hablando, de que tienen que respetar el Estado de Derecho y que si se incorporan a ese respeto del derecho público español, merece, ese esfuerzo merece la amnistía. Y eso es lo que le está preguntando Pedro Sánchez a la militancia. ¿Vale la pena ir por este camino o no? Y yo creo que la militancia en general va a decir que sí, sobre todo la catalana, que es la que está más angustiada con este asunto, después de los apoyos que tiene en este momento también de la empresa catalana, el Círculo de Empresarios de Cataluña, ha dado respaldo a Pedro Sánchez en este asunto, porque considera que es muy bueno para la economía catalana.
De todas maneras, José Luis, y ya ha cambiado de posición en las últimas tres semanas, que en el Parlamento de Cataluña dijo que de amnistía nada en sede parlamentaria, y ahora valedor y defensor de la misma.
Vamos a ver, yo creo que el problema es el alcance, que todavía no conocemos. No conocemos el alcance de la amnistía, lo discutiremos aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál es de dónde parte, ¿no? ¿Cuál es el análisis de partida? ¿Cuáles son los principios y valores que definen esa amnistía? Esto es muy importante. Igual que la Constitución, decía ayer ella, y con mucha razón, dice que el valor supremo es la convivencia. El valor supremo no es la bandera española. El valor supremo no son las esencias históricas de España, no, el valor supremo de la Constitución española es la convivencia. Y en base a eso, a la convivencia, a convivir, no podemos permitir que una parte de la ciudadanía de España no pueda encontrar su acomodo en el Estado español. Y por eso se hicieron los indultos, y por eso se va a hacer la amnistía, con toda probabilidad. Pero eso hay que contarlo bien, hay que relatarlo bien, hay que fundamentarlo bien. Y si se fundamenta bien, será constitucional. Y si no se fundamenta bien, no lo será. Y este es el proceso en el que estamos metidos en este momento.
Pues sí, José Luis. La verdad es que yo voy cambiando de opinión con respecto a van pasando las semanas. Yo creo que eso es parte de la estrategia que tiene el PSOE con respecto al pueblo español. Y esto, la verdad es que si es para bien, habría que ver el concepto de amnistía, qué término se va a aplicar. Y si realmente va a permitir que haya un gobierno estable durante los próximos 4 años que nos permita progresar. Pero sintiéndolo mucho, José Luis, creo que va a ser una primera andanada de los independentistas que nos van a seguir pidiendo cosas al resto de los españoles, quitándonos derechos a nosotros, o por lo menos desigualándonos con respecto a una parte de la población. Tengo esa sospecha y ya te digo, espero equivocarme.
Bueno. Vamos a ver, la igualdad es un término que a mí me gusta llevarlo mucho a la fiscalidad, ¿sí? La igualdad económica, la igualdad para poder progresar con tu familia, con tus hijos, tus hijas, que puedas tener futuro, ¿no? Esa es la igualdad que a mí más me interesa, ¿no? La otra igualdad, la igualdad de que si un señor comete un delito en un momento dado, donde no hay sangre, donde no hay secuestro de nadie, donde lo que hay es un intento de una parte importante de la población de manifestar su opinión, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de que en un momento dado millones de catalanes, no dos, millones de catalanes, querían manifestar su voluntad de tener un Estado propio. Y eso se produjo en la época de Mariano Rajoy. Se produjo porque no hubo capacidad para negociar situaciones que pasaban en Cataluña y que hay que negociar en el contexto del Estado español. Y las situaciones son básicamente, por lo menos en cuanto al bienestar de los ciudadanos catalanes, que se producía un diferencial entre lo que producía de impuestos Cataluña y lo que recibía de impuestos Cataluña. Y este diferencial generó esa crisis, ese diferencial no negociado, el que no se pudiera hablar de este asunto con claridad, el que se estuviera mareando la perdiz continuamente por parte de Mariano Rajoy, que ya sabíamos que era experto en ese asunto, hizo peligrar el Estado. Fíjate si hizo peligrar el Estado, que a los canarios, que nos toca recibir rentas por ser región ultraperiférica, rentas que se tienen que producir en el Estado español, y donde en ese Estado español el principal motor de producción de rentas había sido Cataluña. Si esa crisis llega a fraguar, a generar una ruptura cierta, que es lo que en este momento está otra vez creando el Partido Popular, quienes somos perdedores somos los que recibimos rentas netas de otros territorios. Y esto hay que entenderlo a las claras. Cataluña es un generador de rentas para todo el Estado español. Porque ¿dónde nos igualamos realmente? Cuando hacemos la declaración de la renta. ¿Y qué pasa en la declaración de la renta? Que si un señor en Cataluña gana más dinero porque allí la economía es más boyante, ese dinero que paga en su declaración de la renta se reparte entre todos los españoles. Y si en Canarias hay personas con menos renta, pero necesitan los mismos servicios que Cataluña, resulta que vienen recursos de esos señores. Y esto tenemos que tener, esa es la igualdad que a mí más me interesa, la igualdad de rentas, que es donde al PP no le gusta estar, porque la igualdad de rentas en España tiene que ver con la progresión fiscal. Si la progresión fiscal es que quien más gana, más paga. Y el Partido Popular lo que hace es bombardear ese concepto constantemente en sus políticas públicas. Tanto en Canarias, lo ha hecho en estos 100 días de gobierno en Canarias, donde lo primero que se ha hecho es quitarle a 6.000 personas el pago de impuestos en rentas recibidas por donaciones o por transmisiones patrimoniales de más de 1.200.000 euros. Esto se acaba de hacer en Canarias. Estamos hablando de dinero. Y los catalanes hablan de dinero también. Oiga, si yo tengo unas infraestructuras, que usted las rentas que yo genero las ha repartido en todo el Estado español, y yo estoy de acuerdo, pero resulta que usted me abandona mis infraestructuras de trenes de cercanías, usted está estrangulando mi posible desarrollo, y por tanto se está estrangulando usted también.
Eso sabe, José, que no es exactamente así, que quizás lo que ha fallado ha sido la gestión del dinero público por parte de los dirigentes de la Generalitat, pero dinero del Estado español a Cataluña no ha faltado. Ese argumento no
se No, el balance fiscal, los balances fiscales...
Y el de Madrid, es decir, es que el sentido de la solidaridad entre comunidades autónomas hay que llevarlo al último extremo. Lo que no vale es que se diga que se ha sacado dinero de Cataluña para servicio en el resto de España y que la deficiencia de infraestructura en Cataluña son responsabilidad de eso. La responsabilidad es de los gestores del dinero público en Cataluña que lo han empleado en otras cosas en vez de en arreglar las infraestructuras.
No, es que estamos hablando de infraestructuras del Estado en Cataluña.
Dinerito han mandado para allá bastante más que para otras comunidades. Eso lo sabemos.
No, es que precisa, a ver.
Esa es no a lo mejor proporcionalmente a la aportación a las arcas públicas, pero es que el sentimiento de solidaridad entre comunidades autónomas
claro, y pobres. Pero esa era la discusión que ellos planteaban: la necesidad de una reforma del sistema para equilibrar lo que un territorio. ¿Recuerdas que se puso de moda el balance fiscal de cada comunidad autónoma? No se habían hecho estudios sobre esto. Y cuando se hicieron, no se publicaban los estudios sobre esto. Entonces, el problema es que la falta de transparencia del gobierno de Mariano Rajoy básicamente generó una espiral de conflicto retroalimentada por la crisis del 2008, que, cuidado, el contexto es muy importante entenderlo. Es decir, en una crisis donde el Estado no asumía la necesidad de dar cobertura a la crisis con más deuda, porque lo que estaba metido en la cabeza de los gestores en aquel momento es que había que reducir deuda a la vez que soportar una crisis. Y esto lo que nos condujo al empobrecimiento de toda la población española. Esto fue lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, de acuerdo con una crisis que habían alimentado con el exagerado desarrollo de la construcción en España, que no es una cosa menor, pero bueno, es un asunto complejo ahora mismo. Pero ¿qué pasó allí? Que la crisis económica del 2008... alimentó las diferencias y la discusión fiscal en España, y esa discusión nos llevó a no ser capaces de entendimiento, de un entendimiento mínimo, y nos llevó a esta situación. Si el origen del conflicto es el dinero, y la solución al conflicto es reequilibrar las inversiones. Y esto es lo que están diciendo los independentistas. Estos días el líder de Esquerra Republicana dijo con claridad: lo que nos importa es el bienestar de los ciudadanos. Y esto es muy importante. Esto es un cambio de mentalidad también por parte de los independentistas. Lo que no nos importa ya no es la bandera catalana, sino lo que nos importa es el bienestar de toda la población. Y ahí nos podemos entender. Ahí nos podemos entender porque efectivamente la capacidad de producción de Cataluña se debe en muy alto grado, también a la capacidad inversora del Estado. Igual que en Canarias, cuando pedimos dinero para invertir en los aeropuertos, estamos creando infraestructuras para nuestro desarrollo. Sin aeropuertos, nuestro desarrollo no sería el que es. Bien, esa discusión se alimenta con el Estado, ¿no? Se discute con el Estado. En Cataluña pasa lo mismo, y el Estado tiene que equilibrar esta inversión que tiene que hacer en los territorios para mantener el nivel de desarrollo de los territorios. Entonces, hay muchas infraestructuras que se han venido discutiendo y que no se han desarrollado debidamente. Los trenes de cercanía en Cataluña son de los peores de España, y dos, otra infraestructura básica que no es catalana solamente, que es todo el corredor mediterráneo, que es clave para el desarrollo de, tanto de Cataluña como de la Comunidad Valenciana, como de Andalucía y Murcia, ¿no? Entonces, el problema es sentarse a negociar con gente que no piensa como tú, porque esta es la gracia de la democracia, que te tienes que sentar a negociar con gente que no piensa igual que tú y buscar esos puntos comunes que hagan posible la convivencia y el desarrollo social, político y el progreso de las sociedades del futuro, ¿no? Esto es lo que va a intentar Pedro Sánchez en esta, en este próximo cuatrienio, y es lo que invita a los socialistas a votar realmente. Tenemos ya un marco donde tenemos una base de apoyo de lo que queremos hacer con Sumar, un programa de gobierno muy estructurado, y ahora nos faltan votos. 56 votos en el Parlamento han pedido la amnistía, y tenemos que dar ese paso si queremos llegar al gobierno, porque esos 56 votos son fundamentales para apoyar el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, ¿no?